escalada. Ahora Estados Unidos, después de cargarse al Ayatola y con centenares de muertos, propone negociar.
¡Prenda dorada! ¡Vente, que te estoy esperando!
En Irán, de momento, no lo ven claro.
Y ojalá el día que se muera, que se queme en leña verde en el infierno.
A todo esto, hay varios países del Golfo implicados en la guerra y por uno de esos países anda nuestro rey emérito. El emérito, la semana pasada acabamos con la idea de si venía o no venía, con una discusión entre rey padre y rey hijo. El hijo le exige que pague impuestos y el padre exige dormir en la zarzuela.
Aparte, ¿por qué tengo que ponerme yo las bragas, Bisón, porque tú lo digas?
Según como vayan los próximos días, las próximas semanas, el rey Juan Carlos quizás se dejará de condiciones y tendrá que salir de Abu Dhabi escopetado. El presidente del gobierno español ha mantenido una posición contraria al ataque de Estados Unidos y de Israel.
Se puede estar contra un régimen odioso, como está el conjunto de la sociedad española, como es el régimen iraní, y estar a la vez en contra de una intervención militar injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional.
Sucede que ahora, una vez ha sucedido ya el ataque de Estados Unidos a Irán, solo hay dos posibilidades: que salga bien o que salga mal. Si sale bien, será espantoso, porque significa que en cualquier momento Estados Unidos puede atacar un país unilateralmente y que esas son las reglas del mundo. Pero si sale mal, es peor, porque si sale mal, vamos a una guerra generalizada.
¡Me cago en la madre que me parió!
Ante esta situación, el primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente francés Emmanuel Macron, y el canciller alemán Friedrich Merz, los tres dicen que si hay que intervenir en Irán, se intervendrá.
¡No quiero irlo más! ¡No! ¡No!
Con su habitual profundidad, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que el mundo es mejor sin el Ayatolá Khamenei. Es un argumento, si lo piensas, es un argumento más propio de un asesino a sueldo que de un político. Es verdad que ya todo es muy fronterizo, pero un asesino a sueldo a veces tendrá cargo de conciencia por su trabajo, cargándose gente, pero pensará, bueno, solo mato a malas bestias y pienso que el mundo es mejor sin ellos.
¡Hala! ¡A tomar por culo!
El expresidente Zapatero, a quien de haber coincidido durante más tiempo con este programa, le hubiéramos presentado sin duda con la canción ZP una vez el hombre.
Una vez.
ZP ha estado hoy en el Senado, convocado por el Partido Popular, para dar explicaciones sobre si tiene una mina de oro en Venezuela, si cobró comisiones de dinero público, si tiene empresas pantalla, si da chivatazos a delincuentes y toda una larga serie de acusaciones.
¡Me han cogido manía!
Zapatero ha respondido con desmentidos.
De esa información, que fue un montaje burdo, el primer día de una gran mentira, una gran falsedad, al último.
¿Cuántos testaferros tiene usted en el extranjero?
Pero... cero patatero, una información absolutamente perversa, falsa, indignante, vergonzosa. Enormes falsedades, la injuria, la calumnia, injuria, calumnia. Me trajeron aquí con una injuria y una calumnia. Y usted ha cerrado este debate con una injuria y con una calumnia. Es una vergüenza.
Los portavoces que acusan a Zapatero en la comisión, que son los del Partido Popular y Vox, valga la redundancia, basan sus argumentos en expresiones como da la sensación, se dice que, se ha publicado que...
Da la sensación, claramente, de que estamos ante una sociedad y ahí está...
Da la sensación, se dice, da la sensación. Las noticias de hoy no son buenas, pero vamos a ser optimistas y pensar que el mundo seguirá y nos abrimos a otros problemas más serios. ¿A quién le dejamos la herencia? Cristina del Casar.
Se preguntan en La Vanguardia si nuestras mascotas pueden heredar tras nuestro fallecimiento. La respuesta es que no, porque en España solo las personas físicas o jurídicas pueden heredar. Pero Josep Ferrer, catedrático de Derecho Civil, da alternativas. Por ejemplo, designar a un cuidador en el testamento quien tendrá la obligación moral y jurídica de cuidarlo. Otra forma es incluyendo el cuidado de la mascota como condición para recibir los bienes de una herencia. Ah. Y por último, designar a una persona protectora o asociación para que reciba bienes o dinero destinados solo para su cuidado.
Claro, por ejemplo, Pilar de Francisco puede dejar sus 7 pisos a alguien con la condición de que le cuide el gato.
Yo te lo cuido.
El gato y el elefante. Sí. Y especialistas secundarios también.
¿Quién cuidará de nosotros?
Vamos a hacer unos deportes.
Lunes deportivo en la SER.
Que te guste fútbol, esquí.
Bueno, ha sido un fin de semana lleno de noticias chungas, y sí. Entonces hemos rebuscado, y ha habido algo bueno, por ejemplo, ¿no? Que el Rayo Vallecano regresó por fin a su estadio. Ya sabéis que tenía el campo así más apto para el cultivo del rábano o de la patata que para jugar al fútbol, porque, no sé si sabéis, lo comentamos aquí, que este campo alberga la comunidad de topos más grande de Europa, 15.000 unidades de topo, nada menos. Wow. En principio se pensó que los topos eran los culpables del lamentable estado del césped. Tenemos con nosotros a Justo Muerte, que es el directivo del Rayo Vallecano. Don Justo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, Justo.
El topo era el culpable, se pensaba en un principio, ¿no?
Bueno, vamos a ver, responsabilizar al topo era lo fácil, porque, coño, son unas ratas gordas con manazas que se dedican a agujerear el suelo. Y claro, tú piensas, pues son ellos.
Son ellos, ¿no? Claro, la navaja de Ocán, ¿no?
Claro, la asociación de ideas dice, ha sido la rata gorda esta.
Y viven ahí, al fin y al cabo.
Entonces, como sabéis, dimos una orden de desalojo y procedió la policía, pero ya sabéis, fue dantesco.
Dantesco en plan mal, supongo, ¿no?
Sí, no, los topos, madre mía, los topos. Uf. Parecen así amables, dulces, inofensivos, pero cabreos. ¡Cabreado, topo! ¡Me cago en... Y además, la mala leche, que se organiza
claro,
bien.
Es entre 30.000 topos, claro.
Solo te digo que la policía tuvo que retirarse. 300 antidisturbios heridos y 0 topos.
Jolín, vaya paliza, tío. Vaya paliza, sí, le dio los topos a los antidisturbios.
Porque el topo engaña mucho. El topo, sí, después de eso, sí, enviamos una delegación para parlamentar con ellos y llegar a un acuerdo.
Ah, mira.
Y ahí nos dimos cuenta que son maravillosos.
¿En serio?
Son maravillosos los topos.
Sí.
Son buenas personas.
¿Los topos?
Muy buenas personas.
Son buenas personas los topos.
El topo es encantador. Encantadores.
Pero con la que liaron ahí.
Bueno, la que liaron normal, porque ¿qué harías tú, no? Estaban protegiendo su hogar,
también
¿qué harías
es verdad,
tú?
También es verdad, claro. Pues,
el tranquiler pillarías, ¿no? Pues no, pues los topos no pueden. Además, no solo no tienen nada que ver con la mierda al césped que teníamos, sino que están ayudando incluso a los nuevos tepes.
Vale.
Tepes, ¿sabéis, no? Tepes, en cancha de césped.
Sí, es como el peluquín del campo de fútbol, ¿no? Sí. Son esos los rectángulos gigantes.
Los parches,
digamos, los tepes de césped.
Cacho de césped,
en jerga técnica,
y
sí.
Y pues los topos estaban ayudando a que se asentaran los nuevos tepes,
o sea,
en
que
la
diga,
tierra y vale. Echaran raíces.
O sea que es un acuerdo entre el Rayo Vallecano y los topos, que colaboran, digamos, ¿no?
Sí, pues, bueno, colaboración público-tálpida.
Y bueno, qué bueno.
Es perfecta porque... sí, no, son la nueva Quirón.
La colaboración de los topos, pues muchísimas gracias, esta historia de los topos, Justo a Muerte, gracias.
Vale,
y bueno, y el sábado por la noche fue la gran fiesta del cine español y no pudo estar presente una película que suma fútbol y cine. Es como una especie de Carlos Marañón de 3 horas y media, más o menos, ¿no? Y es una de las producciones españolas más caras de la historia, posiblemente la más cara. Se titula Balompié, un viaje épico por el fútbol español, y su director está con nosotros, es el joven cineasta Palomo Embuchao. ¿Qué tal, Palomo? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Hola, muy bien, encantado. ¿Qué tal? Saludos a todos.
Encantado, ya saludado. Balompié, un viaje épico por el fútbol español. ¿De qué va?
Es un...
Bueno, está bien. Cuéntanos.
Está bien que os lo paséis bien, ¿no? Es un relato sobre los orígenes y la historia del fútbol en nuestro país, vale. Desde que nos llegó la pelota en el siglo XIX por los trabajadores británicos,
sí, es verdad,
hasta los chanchullos con Arabia Saudí, y es un viaje que abarca 7.800 semanas.
¿7.800? ¿Eso cuánto es?
¡Qué jode!
¡Joder! ¿En años?
150
años de la historia del fútbol en España. No es un documental, ojo, es una película de ficción. Además, es comprobado, es la más cara de nuestro cine, 70 millones de euros. ¿Para qué? Cuéntanos.
Hemos rodado en 14 países y en 3 continentes, más de 60 actores, 35.000 extras, miles de decorados. Ha sido apoteósico, totalmente.
Y ojo, esto es lo increíble. todo grabado en un plano secuencia.
Sí.
Brutal.
Sí, sí, sí,
brutal.
Sí, 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 sí.
Brutal.
Bueno, ha sido un reto, ¿no? Técnico descomunal.
Me imagino, claro.
Porque la he rodado en una sola toma, sin cortes. Brutal. Imagínate, ¿no? Filmando en una toma a través de 14 países. Increíble. Con tantos actores, extras.
Bueno,
¿no?
Qué ensayo, 15
semanas con la cámara.
15 semanas.
Sin darle al pause. A mí se me durmió el lado derecho del cuerpo.
Sí, sí, sí. Bueno, desde entonces caminas mal por culpa de eso, ¿no? Lo malo, el problema que tuviste para presentar a los Goya. Bueno, ni siquiera se pudo estrenar la película porque hubo un problema técnico en el rodaje.
Sí, correcto. Bueno, a mí se me olvidó quitarle la tapa al objetivo de la cámara. Las 15 semanas.
Claro,
sí,
y eso en un plano sin cortes es muerte. O sea,
claro, no hay, muerte absoluta.
Un plano secuencia no tienes. No hay margen de rectificar.
Claro. En la sala de montaje, pues nos encontramos de repente con 12 semanas de imagen en negro.
En horas
son más de 2.000.
Más de 2.000. Sí. Qué fuerte. Pues qué rabia. Oye, ¿y ahora qué, Palomo?
¿Ahora qué? ¿A qué? O sea, que ¿de qué? ¿Mis planes de futuro?
Planes de
¿a corto
futuro,
plazo?
Sí.
¿A corto plazo o a medio plazo?
A los dos, ya que estamos.
A corto plazo, mira, yo ahora mismo os hablo desde el aeropuerto.
Ajá,
¿y a medio plazo, bueno, yo espero aterrizar en Paraguay mañana por la mañana.
¿Por qué?
Porque los productores me quieren hacer no sé qué con mis piernas y yo las necesito las dos.
Claro, si te quiero hacer no sé qué con las piernas, pues nada. Buen viaje a Paraguay. Qué lástima, Marta.
Suerte,
claro, estos retos artísticos tan increíbles y por una chorradita de un
descuido, de nada.
Un despiste. Ay, macho, qué rabia da eso.
Oye, vamos a parar para la publi, pero bueno, nada, son 3 minutos y bueno, 4, me dice Alicia, y ahora volvemos. El rigor. Ahora volvemos.
Saludas siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Cerrar un libro que nos ha abierto los ojos, entrar en un teatro y salir distinto. A menudo creemos que el arte nos distrae del mundo, pero a veces, en realidad, es la única forma que tenemos de entenderlo. Cadena SER presenta El Bienestar, las artes y sus refugios del 13 al 15 de marzo en Cáceres. Hablaremos con Jesús Sánchez Adalid, Blanca Portillo, Magui Mira, Antonio Martínez Asensio, Elvira Sastre, Azahar Alonso o Edu Galán, entre otros. Venta de entradas y abonos de 3 días con hotel y excursión a elegir en congresosdelbienestar.es. Patrocina Iberdrola, con el apoyo de Asamblea de Extremadura, Diputación Provincial de Cáceres y Junta de Extremadura.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol, verano de novela en novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. A tu verano realidad en las islas, costas, Caribe, consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Nunca pensé que tendría un Skoda. Y mira ahora.
Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de marzo desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Skoda.
Radio Gandía. Cadena SER.
La ventana siempre está abierta en nuestras redes sociales. Síguenos en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube.
Este 19 y 20 de junio, Tabernes de la Valdigna vibra de nuevo con Del Poble Fest. Con Loquillo, Taburete, Álvaro de Luna, Beret y muchos más artistas que os iremos anunciando. Dos escenarios, zona VIP, espacio gastronómico y el mejor ambiente para arrancar el verano 2026. Tras el gran éxito de la primera edición, vuelve el festival que marca el inicio del verano en la Comunidad Valenciana. Entradas ya a la venta. Del Poble Fest. Vívelo bajo las estrellas.
¿Cómo vas a hacer una película con Alfredo Landa, de detective? Se va a reír todo el mundo en cuanto lo vean. Alfredo Landa no es Bogart.
García sabía que en el crack, romper con la imagen que el público tenía hasta entonces de Landa no sería fácil. Y en juego estaba la credibilidad de la película. Por eso debía resolverlo desde la primera escena. Los atracadores irrumpían en el bar donde comía tranquilamente el detective.
Tú, Bigotes, tienes mucha hambre, ¿no? Pues ahora te voy a dar yo una cosita.
Landa ni se inmutaba, miraba fijamente a los ojos al atracador mientras por debajo de la mesa le apuntaba con un revólver.
Vareta. Dame el mechero o te quemo los huevos.
La escena funcionó y a partir de entonces la gente comenzó a considerar a Alfredo Landa un actor de carácter.
Yo recuerdo que el día del estreno estaba muerto de miedo. Una de dos. O pueden decir que vale, o pueden decir que ya está bien y que se rían. Y asombrosamente hubo un silencio sepulcral. Y yo me dije a mí, ya has ganado. Y gané.
Sucedió una noche, el cine clásico en la SER, con Antonio Martínez.
Bestun ya está en la Safor. ¿Dónde? En Bimotors, Grupo Peigar, de la mano de Kangloo. Descubre la excelencia automotriz de los nuevos modelos Bestun. Potencia, diseño y tecnología de última generación en cada modelo por solo 23.990 euros. Equipados con sistemas de seguridad avanzados, comodidades premium y 5 años de garantía. Grupo Peigar, conduce tu vida. Bimotors, Avenida de Alicante 124, Beideguar.
En HCB Denia cuidamos tu imagen y bienestar. Ponemos en marcha nuestro nuevo servicio de cirugía plástica y reparadora con el prestigioso equipo internacional del Dr. Refat Karim. Desde retoques estéticos hasta reconstrucciones complejas. Cirugía de pechos, facial, corporal, dermatológica, oncológica y cirugía reconstructiva ginecológica y urológica. Camino de Gandía 45. Visítanos en hcbhospitales.com. Elige HCB Denia, porque son más que un hospital.
Cadena Ser, el poder de la conversación.
Sunshine, lollipops and rainbows, everything that's wonderful is what I feel when we're together.
¡Qué bonito, no bonito! Porque yo soy mamífero y yo necesito a alguien. La odio.
¿Quién es el cobarde?
¿Sánchez?
Gracias, hombrecillo.
Mortadela, mortadela.
Nueva superpregona.
Matilde, Perico y Periquín.
Un programa Colacao para niños y mayores.
Y al show me pone jamón.
¿Pero jamón?
¿Quieres callar?
Todo por la radio.
Sunshine, lollipops and rainbows. Everything that's wonderful is sure to come your way. When you're in love.
De las muchas cosas que podemos interesarnos, que pueden inquietarnos por saber, está la de saber qué hacemos en la ventana a las 6 de la tarde. Mario Panadero.
A las 6 de la tarde abrimos la ventana de los libros y hoy hablamos sobre clubes de lectura. Oh. Y yo os quiero preguntar si vosotros y vosotras abrieseis, liderases un club, ¿de qué sería ese club?
Jamás.
¡Ostras!
¡Jamás!
¡Ostras!
Mucho lío, ¿no?
Prohibirías tu entrada.
Un club de ausentes como mucho. Eso no. Oye, inauguración y punto, ahí se queda.
Pregunta más difícil. ¿Un club de lectura? Dices, si inauguráramos un club de lectura.
No, un club de lo que sea.
De lo que
quieras. Claro, temática libre.
Sí. Clubes en general.
Clubes.
Sí.
¿Qué pregunta más?
Yo haría club de autónomas. Y dices, a lo mejor, ya que sindicato no tenemos, ¿sabes? A lo mejor no te puedes hacer el trimestral entre todas, pero darte un abrazo, prestarte una grapadora, un apoyo humano, una unión.
Oye, pues yo leo futuro eso, ¿eh?
Hola, me llamo Pilar y soy autónoma. Hola, Pilar.
Lo han leído, sí.
¿Qué más?
A ver,
ropa de la colada.
¿Cuál?
Juntos. Un club de doblar ropa de la colada.
Para hacerlo en grupo, dices.
Para hacerlo en equipo, claro, en grupo. O sea, hablar, comentar, no sé.
Nah, oye, un club de ajedrez, ¿eh? Que hay pocos. Durante la. ¿Pocos? También yo, ¿no? Durante,
hay muchos, ¿no?
No, sí, hay muchos, pero yo no los encuentro. Durante la. Durante la pandemia, que claro, no es una buena idea durante la pandemia pensar, sí, voy a buscar un club de ajedrez,
sí, ¿eh?
Porque no era posible salir. Pero lo estuve pensando y dije, cuando acabe la pandemia, uh-huh, igual me apunto a un club de ajedrez. Luego se me pasó.
Y en que ha quedado nada eso.
Pero como concepto, Mario, que es lo que tú preguntas, un club, sí, de ajedrez, está bien.
¿Y tú, Mario?
Bueno, Mario.
Yo creo que me gustaría también presidir un club de personas que tienen carnet de conducir pero no conducen.
Vamos a fallar.
Es mucho peor que no tener carné.
Pero en el plan de decir, exactamente, yo estuve ahí y tengo un trauma y por eso no cojo el coche, o simplemente estas son mis razones y las ponéis en común. ¿Cómo sería, Mario?
Bueno, sí, un poco de todo. De charlar y tal. Irnos a tomar
yo
algo.
Yo soy más de metro, en fin, nada, de la vida.
Tú acabas siempre tomando algo, sea total. De lo que sea el club.
Y tocando el bajo.
Como veis, todas las propuestas son súper aburridas.
Sí,
¿no?
¿Y el club de lectura no hay nadie que participe en un club de lectura ni haya participado nunca en un club de lectura?
Jamás entré.
No,
en
no.
Club,
yo
me apunté a uno cuando empecé la universidad y fui un total de 0 veces.
A mí me encantaría. Y lo probamos en un club de lectura en La Ventana un verano.
Sí.
Con las chicas de Punzadas y yo lo seguí, claro, durante esas semanas, pero la verdad es que no me he reenganchado a otro.
A ti te van más las cabras y los bares, ¿no?
Sí,
claro, no.
Han cerrado el Johnny Pistolas.
No, cuando...
¡Oh! Pero bueno, pero
¡qué bajón!
Eso
cuando,
dicho, sí.
Cuando encuentras a alguien con quien comentar un libro,
sí,
y coincides y empatizas, es maravilloso. Pero a mí me estresa leer al mismo tiempo que otra persona el libro. A mí eso me estresaría un poco. Pero oye, seguro que es estupendo y que a las 6 de la tarde es estupendo hacerlo en La Ventana. Ahora, especialistas secundarios.
Eso sí,
santo, santo, yo te canto.
Santos relatos, crónicas épicas de santos humanos, con Sor Rubiasca.
Oh, sí.
Hola.
Abrimos las puertas del cielo para que descienda desde él, envuelta en un haz de luz, nuestra querida monja Sor Rubiasca. Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pero bueno, abrir las... ¿Qué has dicho? ¿Abrir las puertas
puerta
del cielo?
Sí, sí.
Envuelta en un haz de luz. ¿Pero qué has fumado? ¿Qué has fumado? ¿Qué has fumado?
No,
¿tú te piensas que somos las monjas, somos marcianos, que bajamos en un haz de luz?
No.
Madre
no
mía,
te molestes, tía, pero es una presentación, me ha parecido así bonita, llena de magia sacra, ¿no? Pero bueno, Sor Rubiasca nos acerca, como siempre, viene nos habla de estas vidas, pero sobre todo de muertes terribles de personas santificadas. Pero antes de entrar en materia, me gustaría comentar contigo el tema de los Goya, los premios Goya,
sí,
que ganó una película que se llama Los Domingos, que es la película del año en la que una chica decide meterse a monja. No sé si la has visto,
sí,
Sor,
sí,
y te gusta.
Sí, la hemos visto aquí. Aquí la hemos visualizado, sí,
en el convento.
Convento.
Ah, ¿no?
Sí,
bien.
Pero
ñe. ¿No?
No, no se ha gustado muchísimo. No, no, muchísimo
eso, no.
No. Está bien, pero no.
No.
A nosotras nos ha gustado más Sirat.
Ah, sí.
Sirat.
O sea, mola. A todas. Sirat. O sea,
consideramos muy bien.
Unanimidad.
Muy bien, Sirat.
Más que los domingos.
Más que los domingos, por las raves.
Sí.
Porque a nosotras nos encanta las raves.
Sí, soy de raves. Soy de raves.
A veces aquí en el convento hacemos unas raves muy cañeras.
Ajá. ¿Ah, sí?
Muy cañeras.
¿En serio?
Y sí, cuando se va la madre superiora sacamos aquí los bafles, aquí al jardín del claustro.
¿Bafles como los de la película, de
sí,
dos
sí,
metros?
Sí, 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 nos ponemos así uno encima del otro y pasamos 3 o 4 días o 5 bailando. Una rave total, muy torrablera. Y venga, vamos, va, sí, sí, vamos, ponemos ahí.
Vamos.
Con Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, sea tu padre. Pum, pum, dale, va. Y lo pasamos así.
¿Esto que es dance electrónico? ¿Esto qué es? ¿Esto qué sabes?
Esto es ¿qué? ¿Me lo pregunta a mí?
No, no, Mario, ¿qué música es
esta? No, yo no tengo ni idea de música electrónica.
Rabelera, Mario, Rabelera. Y luego está Sor Patricia, que la llamamos Sor Dealer, que nos hace unas pills naturales, la hace disolviendo agua del Carmen con algunas plantas, algunas setas que ella planta aquí en el huerto. Y ¡súbeme música! ¡Sube! ¡Rama! ¡Bendita tú eres entre todas las mujeres!
Baja de la mesa. Sor, Rubiasca, baja usted de la mesa.
Es que nosotras también tenemos derecho a pasarlo bien.
No,
también,
sí, 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 totalmente. Pero vamos, oye, vamos al tema santorado, ¿no? Si quieres,
vale,
si no.
Vale, sí,
una historia de esas llenas de dolor y gore, de personas sacrificadas.
No,
por Dios.
Vale, pues hoy nos vamos a trasladar todos a la ciudad de Palencia, la bonita ciudad de Palencia, en el año 1467 de nuestra era.
Vale.
Allí habitaba una mujer de nombre Lucía, aunque todos la llamaban Lucy.
Lucy.
Y ella era costurera, Lucía era costurera, Lucy, y elaboraba unos bonitos, preciosos vestidos, camisas, preciosos abrigos. Pero es de aquí que, después de un chivatazo de algún vecino, se conoce que se chivaron y la Santa Inquisición entróse en su humilde casa. Y en un baúl encontróse que además de abrigos y faldas, Lucy elaboraba también, pues, en secreto, ropa interior picarona.
Ah, vale.
Y encontraron, pues, tanguitas de leopardo, sujetadores que dejaban los pezones así en el aire, ligas muy sexys.
Saludos a los niños que están ahora en el coche volviendo.
Y eso, lo de la adquisición, les pareció pecaminoso. Y entonces ya la cogieron y bueno, la agarraron,
la hoguera, ¿no?
La hoguera, a fuego lento, con una, un caldero, en fin, para
slow food, ¿no? Slow food, digamos, ¿no? La verdad es que poca cintura tiene la gente esta de la Inquisición.
Eran unos trastos.
No hay término a medio. O no hacen nada o matan, o sea, no...
La Inquisición eran unos trastos. Pero lo bonito es que cuenta esta historia, que las mujeres de Palencia, algunas noches sin luna, se vestían con los tanguitas y con la liga de Lucy, iban a bailar al campo en donde aparecióse. Se aparecía Lucy iluminándolas... para que pudieran disfrutar de sus picardías. Y desde entonces se la santificó y se la conoce como Santa Lucy Érnaga.
Muy bien.
Iluminaba el camino de la
montaña. Ahí estaba el chiste.
No, chiste no. Es una historia.
Es una historia, sí.
Es muy bonita.
Sí, muy bonita. Pues una historia realmente muy bonita, realmente. No, es que...
Aunque para bonita. Aunque para bonita, callar sus. Para bonita, santa, luminosa. Y espero que virgen, Pilar San Francisco.
Vaya.
San Francisco.
Todo correcto.
Y un fallo, ¿eh?
Lo ha acertado todo, ¿eh? Bueno, hoy traigo naturaleza, ya que estamos así muy puras y muy místicas.
Sí.
La generación Z está muy concienciada con esto del cambio climático y la preservación de los ecosistemas. Queda fe en la humanidad, confiemos en ellos. Carlos de Ita puede estar tranquilo, hay muchos discípulos, muchos ejemplos. Por ejemplo, en Instagram y TikTok, Germán L. Melero, este chico es técnico veterinario y se ha hecho muy popular como creador de contenido. Él va por el bosque y va divulgando un poco sobre la fauna que se va encontrando, por ejemplo. En su canal de Temelerus.
Hoy buscaremos al felino más olvidado y desconocido de España, el gato montés.
Mira, se lanza.
¡Qué espectáculo! Ha cazado ya 7 topillos, ha fallado una sola vez. Es muy eficaz cazando y se los está comiendo todos. Se está preparando para el invierno porque aquí los inviernos son muy fríos y duros. Y de regreso a casa me hice amigo de un simpático raposo o zorro rojo que tiene los mismos hábitos cazadores que el gato montés. Se va a los prados y atrapa topillos. No alimentes a la fauna salvaje para que no se confíen tanto del humano.
Eso es una tarde, por ejemplo, en la vida de Germán. Sí, sí, total. Sí, no alimentéis.
El gato montés que guarda los topillos para el invierno, dicho.
No, se los come. Se los congela y pone
no
el día.
Nada hoy,
va poniendo verdad. Luego el día de la semana en un rotu para no confundirse.
Topillo de martes, topillo de
miércoles. Él lo que va haciendo es almacenar grasa tipo oso y con eso pues aguanta. Claro, el invierno es larguísimo. Para él es la gala de los Goya el invierno. Dice, madre mía, ¿por qué premio va? Que tengo hambre. Entonces, bueno, su objetivo es promover la conservación y el bienestar animal, este del canal Temelerus, y de hecho este chico ha dicho, como es muy difícil, pues indigna, claro, de todo lo que pasa por el mundo, ha dicho, pues hago yo mi propio ecosistema. Se ha comprado una finca y el chaval, él solo está plantando, bueno, y amigos, plantando árboles, intentando que haya ahí crear algo.
Chavales, mi finca está completamente inundada.
Hace un día perfecto para buscar anfibios. Estoy escuchando a los sapos corredores.
Contemplad el aura del sapo corredor. Este abrazo se conoce como amplexo. El macho sujeta a la hembra para poder liberar su esperma sobre los huevos cuando ella los deposite en el agua. Algunos machos están un poco confundidos. Mi pie no es una hembra, amigo. Cada vez me gusta más mi finca.
No,
lo está gozando, ¿eh?
Claro, es que es peligroso. Cuando dices, quiero crear mi ecosistema, pues los sapos dicen, vale, zona cruising. Entonces
más palomas en tu pie.
Claro, entonces madrugan algunos para poner la toalla en mejor sitio, en primera línea de charca. Entonces, claro, es que si sabes cómo me pongo, pues no te compres una finca. Pero muy bien, estás salvando el mundo, claro que sí. Otra famosa rastreadora es la ingeniera forestal Alba Troya. Esta chica tiene el canal Leyendo el Monte y ella va bicheando por el monte. Bichear, que esto lo usa también Bad Bunny, este término, puede ser curioso. Se puede hacer en distintos hábitats, digámoslo así.
Vale.
Es curiosear, sí. Ver lo que está por ahí, ¿no? Lo que va, no. Entonces, Bad Bunny lo hace en una discoteca, Alba, en un bosque de Noruega.
Cuando vas sin prisa, el monte te enseña cosas que jamás verías corriendo. Esa noche en Noruega salimos solo a eso, a bichear. Y esto es lo que nos encontramos.
La primera en aparecer fue la perdiz nival. Seguimos caminando y en un lago asomaron dos cabezas, una foca y su bebé. Más adelante vimos zarapitos reales, pero si hubo un ave que me dejó loca fue el chorlito dorado en su época de reproducción. Y de pronto una de las imágenes más épicas que hemos visto jamás, un alce cruzando un lago. La noche nos regaló una última sorpresa, dos focas jugando para despedirse.
Esto es una noche.
Una noche.
Una noche en Noruega. Sí, sí, esto es de esta noche no me lío. Pues al final ves a todo el mundo. Es lo típico. Y, pues, un vaso de leche y a dormir. Pues acabas viendo, vamos, andarse ahí. Hola, ¿qué tal?
Los chorlitos reproduciéndose.
Los chorlitos dorados, sí, 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 vio fantasía de Disney entera. Esa noche le faltó dos escobas bailando. Bueno, y Alba, iba a cabo con Elvia la rastreadora. Esta chica la dejó para el final, lo confundir con Dora, la exploradora, pero también tiene mucho mérito porque tiene 13 años, también es una chica muy jovencita, es de Pamplona, ganó el premio Sostenibilidad en los Influencer Awards, sus padres se dedican también a esto de los forestales y ella aprendió desde muy pequeñita a identificar animales y a salvarlos.
Hola gente, soy Elvira Arrastradora, estábamos en el coche y de repente hemos visto algo que se movía en la carretera, hemos parado y era un sapo común, ¡mirad qué mono! No hay que tocarle esto porque si no le podemos hacer daño. Pero a ver si suena. ¡Qué suerte! Bueno, ahora vamos a dejarle.
Claro, ella reacciona como... Claro, cualquier otro niño dice la PSP, él la reacciona, te regalo a PSP, y es un sapo común y dice, ¡qué bonito!
Okay. Es una lagartija.
Referente, referente.
Qué suerte de padres.
Sí, sí, total. Y esto, y ya llevan estos 6 años de profesión, ¿no? Ella empezó con 5 años.
Papá, me he encontrado unos caracoles de zorzal. Mamá y yo hemos encontrado una piña mordida, como las que tienes y te las... Y una pluma de un pajarito que no sé cuál es.
Pues esto era con cinco años, que llamaba... Sí, sí, era la muy joven, la Melody de la zoología.
Con los gorilas también.
Total, con los gorilas, pues ella... Pues eso, la rastreadora, auténtico referente, igual que Sheila la divulgadora.
Vamos. Sheila Blanco presenta... Chan, chan, chan.
Vamos a ir. Venga, oye, pues hoy hemos hecho match, Pilar, porque hoy también le dedicamos la música, el chan chan chan, a la naturaleza. Sí, ya estamos en marzo, ya huele a primavera, ya el buen tiempo, la buena cara, bueno, las flores, las plantas, bueno.
Las alergias.
Y ay, también. Bueno, y las truchas. Vamos a empezar con un dato curioso, sí. La temporada de la pesca de la trucha en España comienza el segundo domingo de marzo, o sea, ya este domingo que viene. ¿Y por qué? ¿Por qué este dato? Porque vamos a escuchar uno de los... Todo tiene explicación. Uno de los quintetos más famosos de Schubert, llamado precisamente así, La Trucha, inspirado en la captura de este pescadito en un arroyo. Schubert compuso La Trucha con 22 años y se basó en un poema que narra la historia de una trucha inquieta nadando en aguas cristalinas y un pescador que intenta atraparla. De hecho, la música imita el movimiento ágil del pez y la frustración del pescador. Es un quinteto de piano y cuarteto de cuerdas, a ver, vamos a decirlo del más pequeño al más grande, violín, viola, cello y contrabajo.
Y lo pesca al final.
Escapa, yo es que sí.
Yo creo que no.
Mismo. ¿Quién gana?
Yo
¿quién
creo
gana?
Que se le escapa. Yo creo que gana la trucha, por suerte, ¿no? Bien, bien. Trucha 1, pescador 0. Venga, vamos, conseguimos con buen tiempo. La primavera inspiró también a Mozart. Vamos a escuchar el cuarto movimiento, molto allegro, de su cuarteto para cuerda número 14, el cuarteto de la primavera. Imaginaos ese rayo de sol que entra por la ventana, ¿no? Y además, qué bonita coincidencia, porque la tonalidad de esta obra es sol mayor. También he buscado dato curioso sobre los inviernos en Viena a finales del siglo XVIII, cuando escribió Mozart esta obra. ¿Cómo no iba a estar contento de que llegara el sol? Fijaos, en esta época el norte de Europa experimentó lo que se ha bautizado como la pequeña edad del hielo, con inviernos gélidos que iban de los 0 a los menos 5 grados. O sea, imaginaos esa alegría de que llegue la primavera. Venga, y seguimos con esta rave primaveral que ha inspirado conciertos, cuartetos y hasta sinfonías. El compositor alemán Robert Schumann le dedica su primera sinfonía, una obra de gran envergadura para orquesta, a la primavera. Este es el cuarto movimiento de su sinfonía número 1 en si bemol mayor. Y fijaos qué épica, qué alegre suena. Alegro, animado y gracioso.
¡No!
Bueno, pues al parecer Schumann compuso esta obra en 1841 en cuatro días del crudo invierno alemán. Oh, sí.
Claro, ahí encerrados en casa todo el día.
Con las ganas que tenía.
O le damos al orujo o componemos para la primavera.
Y vamos a inspirarnos, eso sí, supondría un antes y un después la historia de la música y del romanticismo, esta primavera de Schumann. Oye, y hablando de sinfonías, el mismísimo Beethoven y de la naturaleza, también en ese momento más esplendoroso, pues le inspiró a Beethoven para una de sus sinfonías más conocidas y más interpretadas, que es la número 6, la sexta sinfonía, que es la pastoral.
Ah, pastoral.
Sí, así os suena. Beethoven encontraba la paz y la inspiración dando largos paseos por el campo y llevaba siempre consigo un pequeño cuaderno para anotar esas ideas musicales espontáneas que surgían en esa conexión con la naturaleza. Venga, y vamos a escuchar ahora una preciosa obra de piano del francés Gabriel Fauré, inspirada en una imagen muy primaveral. Esto se llama La mariposa y la flor.
De la mariposa.
Bueno, Bueno, fijaos, está también basada esta obra en un poema de Víctor Hugo, Le Papillon et la Fleur, y es un diálogo poético donde la flor se lamenta por estar enraizada mientras que ve que la mariposa vuela libre, ¿no? ¿Qué claro. somos, flores o mariposas claro, claro, en esta no, vida?
Razón lleva,
¿no? Como la vida misma, ¿cómo claro. te sientes?
Sí. En su zona de confort.
Venga, y tenía que sonar Vivaldi, porque claro, hablando de la primavera, tenía que sonar. Pero ojo, porque
se cobra los derechos.
Sí, menudo, estaría con los royalties. Pero es que, ¿qué pasa? Que los conciertos de las estaciones tienen tres movimientos y el primero de la primavera de Vivaldi ya nos lo sabemos, vamos, lo tenemos tatuado en el cerebelo.
Vamos. Estás un poquito harta, dilo.
Sí, personalmente sí. Por eso vamos a escuchar el tercer movimiento, que recuerda mucho al primero, al conocido, y también es un alegro y suena así de bien. Bueno, tiene ahí movimientos de la melodía que recuerdan mucho, ¿no? Porque en realidad esa música programática que pensó Vivaldi, pues quiere ilustrar esas fuentecillas donde cae el agua, las flores floreciendo, pajarillos, efectivamente. Ya llega, ya huele a primavera. ¡Ay! Es que yo la verdad es que como no soy alérgica, claro, no lo pienso, pero sí. Lo voy a pensar para la próxima sección. Oye, nos vamos a despedir con otro cuarteto de cuerdas, que es de unos chicos que se llaman String Space, que han hecho este arreglo tan bonito de esta canción de los Beatles, que dice literalmente: aquí viene el sol. Con él nos despedimos, con Hiccups de Sal.
Esto le encanta hasta a Sor Rubiasca.
Hasta te calma.
Yo soy una florecilla y querría ser mariposa.
Sí, vuela, ¿no? Vuela, Sor. Un beso, mañana más todo por la radio.
Adiós.
Son las 6:00 p.m, las 5:00 en Canarias. Donald Trump comparece por primera vez en la Casa Blanca desde que Estados Unidos atacó Irán este fin de semana. Alejandro Becerra.
Trump está justificando sus ataques sobre Irán, sobre todo poniendo el foco en que el régimen no tuviera capacidad nuclear y que esos misiles iraníes pudieran alcanzar Estados Unidos o Europa. Lorena Carramolino.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está justificando a esta hora la operación Furia Épica contra Irán. Dice que lo que se buscaba era proteger a los estadounidenses de las armas nucleares que podría obtener Irán con el enriquecimiento de uranio. De esta manera garantizamos que no puedan obtener armas nucleares, es lo que ha dicho Trump.
But they ignored those warnings and refused to cease their pursuit of nuclear weapons.
Añade que el régimen ya tenía misiles de largo alcance que podrían llegar a Europa y Estados Unidos y que Irán se negó a cesar su programa nuclear en las negociaciones. Dice además que el régimen de los ayatolás suponía un peligro para Estados Unidos. Antes, en una entrevista para la CNN, ha asegurado que la gran ola de ataques está por llegar.
Y la Guardia Revolucionaria iraní anuncia una nueva oleada de ataques con misiles, mientras Qatar asegura que ha derribado dos cazas iraníes. Chipre acaba de decir que los drones que impactaron la base británica procedían del Líbano, según una agencia de noticias del país. Victoria García.
La nueva ronda de ataques iraníes, ha anunciado el viceministro de Exteriores del país, no tiene como objetivo los países vecinos, sino las instalaciones e intereses militares americanos en esos territorios. Es Majid Ravanchi en declaraciones a la CNN.
Definitely we will be in self-defense mode.
Nosotros nos llevamos muy bien con nuestros vecinos, pero les avisamos, si ellos sirven de apoyo a los americanos, nosotros les atacaremos allí donde estén. Además, Qatar ha confirmado que ha derribado dos aviones iraníes de fabricación rusa y las autoridades chipriotas confirman que los drones que llegaron a su territorio procedían de Líbano.
El conflicto se nota en los mercados. El IBEX 35 registra al cierre su mayor caída en 11 meses. Edu Hernández.
Buenas tardes. Sí, el selectivo termina por encima de los 17.800 puntos con un fuerte retroceso del 2,62%. Es la mayor caída desde abril de 2025, cuando arrancó la guerra arancelaria de Donald Trump. Prácticamente toda la tabla termina la sesión en rojo, con Inditex, IAG, Puig y Santander encabezando las pérdidas y dejándose más de un 4% de valoración. El único valor que se salva con mucha diferencia es Repsol, que experimenta una fuerte subida de más del 5%. En el resto de mercados europeos, Alemania, Francia, Italia y la referencia Eurostox registran caídas en el entorno del 2%. Reino Unido suaviza el golpe y cae ligeramente por encima del 1%.
Y el ministro de Exteriores israelí ha aprovechado el mensaje de la embajada de Irán en España, que ha dicho en redes que reconoce y respeta la decisión del gobierno de negar que Estados Unidos use sus bases aquí para los ataques contra Irán, para volver a la carga contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al que dice que primero le agradeció Hamás y ahora Irán, y que si eso es estar en el lado correcto de la historia. Son las 6:03, las 5:03 en Canarias.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
La audiencia de Alicante ha condenado a 8 años de cárcel a un hombre que pilotó una patera desde Argelia con destino a España en 2025, que quedó a la deriva durante 16 días y en las que fallecieron 4 inmigrantes y el copatrón de la embarcación durante la travesía. El tribunal considera probado que el acusado trató de favorecer la inmigración clandestina de 19 personas de nacionalidad somalí al pilotar esa patera, cuyo número total de ocupantes sobrepasaba su capacidad. Esa patera no contaba con medidas de seguridad y el motor de la embarcación se averió a unos 122 kilómetros de las costas españolas, lo que propició que quedase a la deriva con malas condiciones de mar durante esos 16 días, no contando los viajeros con agua ni comida, situación que llevó a algunos de ellos a que bebiesen agua del mar y otros su propia orina. Y la jueza de la Dana ha acordado no admitir a trámite los incidentes para recusarla y declarar la nulidad de las actuaciones presentadas por una acusación particular, al considerar que es un fraude procesal para intentar apartarla con toda clase de argumentos burdos e inconexos y un memorial de agravios. La instructora afirma que es una petición de recusación en un escrito carente de sentido alguno, sin fundamento, que constituye fraude procesal, no cumple los requisitos formales y no se identifica ninguna de las causas legales. Y también les contamos que Educación ha publicado en el Diario Oficial de la Generalitat el calendario de admisión y matriculación para el curso 26-27. La presentación de solicitudes para el alumnado de infantil y primaria será del 7 al 18 de mayo. Las listas provisionales se publicarán el 4 de junio, las definitivas el 18 de junio. Y a continuación, del 18 al 19, se procederá a la matrícula telemática y del 18 al 2 de julio la presencial. Para el resto de etapas, toda la información la tienen en nuestra web. Y recuerden, mañana aviso amarillo por rachas de viento muy fuertes, sobre todo en el litoral alicantino.
Deportes, Jesús Gallego, muy buenas.
Buenas tardes. Elecciones a la presidencia del FC Barcelona. Víctor Font ha sido el primer candidato en presentar firmas de apoyo de los socios ante la Junta Electoral. Ha presentado 5.100 firmas. Recordemos que el mínimo exigido para ser candidato es de 2.337. Ahora la Junta tendrá que validarlas para hacer oficial la candidatura de Víctor Font. A las 6:30 está previsto que presente sus firmas el gran candidato Joan Laporta. Y está por ver si lo pueden hacer algunos otros candidatos, como por ejemplo Marc Ciria, que ha pedido un aplazamiento a la Junta Electoral. Y recordemos, hoy se cierra la jornada en Primera División a las 9 en el Bernabéu, Real Madrid-Getafe. Lo contamos desde las 8:30 en Carrusel Deportivo.
Pues de momento es todo. Sigue La Ventana. Más información dentro de una hora y siempre actualizada en cadenaser.com.
Cadena SER. Servicios informativos. Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed, con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B, contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed.
Bienvenidos a Radio Desubicados. Para los que están en esa edad que eligen escuchar los mayores éxitos de hoy, pero también de ayer.
Si a veces te sientes aquí o allá, Hipotecas Naranja de ING. Tú eliges los años de fijo y de variable. Más opciones para estar justo donde quieres estar. Más información en ing.es.
Hola, soy Pepe, que ayer te noté preocupado con lo del negocio. Lo que te dije, que si quieres darle visibilidad, lo mejor es que suene en la radio. Haz como yo, con 20 segunditos de nada y eligiendo bien la emisora, seguro que funciona. Y con muy poca inversión. Venga, anímate.
Tu campaña de radio en tu emisora local empieza en serpublicidad.es.
Un mes más, en febrero.
¡De maravilla!
El Hormiguero continúa imparable y es líder absoluto.
¡Qué bueno!
Es la pera.
Y el programa más visto de la televisión.
No me extraña que gane esto.
Y esta semana sigue a lo grande. Esta noche, José Mayuste, El Hormiguero. De lunes a jueves a las 10 menos cuarto de la noche en Antena 3.
Un amigo. Bueno, un amigo es simplemente eso. Alguien que siempre está. Te levanta cuando ya no quedan fuerzas y hasta celebra tus éxitos como si fueran suyos.
No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Santa Lucía, una vida contigo.
Normal es que dibujen su mundo, no que tengan que huir de él. Por eso hoy, que los ataques contra la infancia alcanzan cifras históricas, en Save the Children creemos que lo normal y lo urgente es proteger su vida y su futuro. Si tú también lo crees, hazte socio o socia en SaveTheChildren.es para que una infancia segura sea lo normal.
No hay manera, Al. No consigo sacármelo de la cabeza.
¿Este temazo, Di?
No, lo poco que cuesta hacer una buena compra en Aldi.
Normal. Con lo bien que sienta, yo tampoco puedo pensar en otra cosa.
¿Ni siquiera en comer?
Bueno, en eso sí.
Aldi.
¿Qué poco cuesta comprar bien?
Hay historias.
Procedan a desalojar la iglesia, cambio. De acuerdo, a palo limpio, cambio.
Empezaron a tirar bombas dentro y nosotros ahogados, ahí con los pañuelos metidos ahí, y cuando salimos...
Que aún buscan respuestas.
Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio.
Este lunes, Hora 25 viaja a Vitoria-Gasteiz para recordar el 50 aniversario del 3 de marzo de 1976, cuando 5 trabajadores murieron por disparos de la policía tras una asamblea obrera. Un día que marcó a una ciudad y a un país.
¿Cómo pueden apretar el gatillo así?
Hora 25, con Aymar Bretos. Colabora Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco. Cadena SER, el poder de la conversación.
La Ventana, con Marta del Vado.
Cuando no salga Mejeta en los diarios, ni los novios bailen ya noches de boda, cuando solo esté de moda, si me caigo otra vez del escenario.
La Ventana de los Libros.
Cuando no sepa la orquesta la canción que te escribí, cuando las casas de apuestas no den un euro por mí, cuando cierren las cantinas y el laurel de mi corona sea de espinas.
Con Benjamín Prado.
Aún voy a guardar un último vals para ti.
En los últimos años han proliferado los clubes de lectura, lugares en los que compartir lecturas y conversar sobre lo leído. Y esta tarde hemos invitado a asomarse a la Ventana de los Libros a los coordinadores de varios de este tipo de clubes. Pero antes, Benjamín Prado, buenas tardes.
Buenas.
Javier Sagarna, hola.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto, qué gusto tener a alguien que dice clubes, por favor.
Porque hay muchos clubs.
Me irrita clubs. Muchísimo lo de clubs. Además de que parece que tienes como pompas en la boca cuando dices club, club.
Emma Vallespinos, buenas
hola,
tardes.
¿Qué tal?
A ver, os pregunto a vosotros, ¿qué creéis que aporta un club de lectura a esa experiencia lectora?
Pues una casa para los escritores, porque cuando vas a los clubes de lectura estás en tu territorio, gente que ha leído tu libro, gente que te hace preguntas interesantes, que no habla en general sino en concreto, y te sientes muy arropadito. A mí me encantan, yo siempre voy.
Sí, y yo creo que para los lectores también tiene mucho que ver con una familia, ¿no? O sea, llegas allí y encuentras a tu gente, a gente a la que le gusta leer, a la que le gusta compartir esas cosas, pasarse un buen rato hablando de un párrafo, cosas de ese tipo que normalmente no le gusta a la gente, que uno suele encontrar por la calle, y de repente llega al club de lectura y encuentra encuentra a los mismos raros que uno es, ¿no? Con lo cual está muy bien.
Sí, yo siempre digo lo mismo, que al final cuando ves una serie o una peli, tienes a mucha gente con la que comentar, ¿no? ¿Qué te pareció esta escena? ¿Qué te pasó con aquello? El libro es una actividad, ¿no? Leer es muy solitario. Y al final poder hablar de algo que has hecho con otras personas que han leído lo mismo es una cosa muy chulo.
Vamos a incorporar a la conversación a la escritora Rosa Rivas, que es coordinadora de varios clubes de lectura sobre novela negra en Barcelona, a Juan Naranjo, que es traductor literario y coordinador de cuatro clubes de lectura en la provincia de Málaga, y a Rocío Navarro, que coordina los clubes de lectura de la librería La Anónima en Madrid. Rosa, Juan, Rocío, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estáis? Oye, la primera pregunta es para los tres. ¿Estamos viviendo ahora un boom, una explosión de clubes de lectura? Rosa, empiezo por ti.
Yo diría que sí, y yo creo que además es un boom que tiene una clara causa, que es que había mucha necesidad y muchas ganas de hablar de libros. Así que, pues bienvenido sea este boom y que no se acabe.
Juan.
Desde luego, yo creo que eso es evidente. Solo hay que echar un vistazo a cualquier librería para ver que en los últimos años es una actividad que está cada vez más presente y que además se le da más importancia. Y eso es buenísimo, porque es bueno para los escritores, bueno para los lectores, bueno para las librerías. Así que vivan los clubes de lectura.
Rocío, ¿tú sabrías explicar el porqué de este boom?
Bueno, yo creo, por un lado, como han dicho ya Benjamín y Emma, que había necesidad, ¿no?, de que ese acto individual que es la lectura, poder compartirlo con alguien más que comparta tus gustos y tus ideas. Y luego también, en nuestro caso por lo menos, yo creo que las compañeras estarán de acuerdo también un poco, se produce también como un acto de comunidad, ¿no?, de para un punto de encuentro y de... que hay días incluso que una vez que se habla del libro primero 10 minutos y luego es básicamente estar ahí y comentar y sentirse arropada y luego pues que se dan también muchas lecturas distintas de un mismo libro compartiéndolo entre más compañeros.
¿Diríais que la pandemia tuvo algo que ver en esto?
Para mí es de forma innegable que la pandemia tuvo algo que ver en este asunto, porque primero que reconcilió a muchísima gente con la lectura. Para mucha gente descubrió o redescubrió lo placentero que es leer, pero a la vez estábamos tan desconectados en el sentido de lo humano que creo que todos nos dimos cuenta de que ojalá poder hacer esa actividad y compartirla con otras personas y por lo tanto multiplicar ese disfrute. Así que yo creo que este boom del que estamos hablando es una consecuencia directa de lo que pasó en pandemia, ¿sí?
Pues yo creo que ya venía de antes. Yo creo que la pandemia lo que dio es quizás el último impulso, porque mucha gente también, lo que comentabais antes, la gente habla mucho de las series porque es más, quizás algo más cotidiano, y los lectores se sentían un poco abandonados porque hay tantos libros que no sabes si alguien está leyendo lo mismo que tú. Y había una necesidad que estaba antes. La pandemia quizás lo que hizo fue que nos enseñó estos instrumentos. Al principio pues lo hacíamos online, por ejemplo, y después, en cuanto pudimos volver a vernos, vino las ganas de juntarte con la gente y estar con ellos, y como comentaba la compañera, es que se crea una potentísima comunidad. Tú lo notas, como con qué alegría llega la gente al club, con qué ganas.
Son los tuyos, ¿no? Porque es que a veces lo otro es como ir a un bar con un abstemio, sí. Y decir, no mola tanto, o sea, mola más que el otro se tome unas cañitas también.
¿Cuánto decías, Rosa, que se nota en la actitud de la gente? ¿Cómo es la gente que va a tus clubes de lectura? ¿Cuántos coordinas tú, por cierto?
Yo coordino tres. Bueno, uno es porque vino tanta gente al que lo tuvimos que doblar el grupo, porque hay un máximo, si no la gente ya no está cómoda, no se puede hablar. Y la gente es muy variada, pues claro, como suele pasar en muchas actividades culturales, muchas más mujeres que hombres, de muchísimas profesiones, de diferentes edades, y con unas ganas de volver a leer o de quizás empezar a leer en comunidad, quitándole esa parte, ese pozo un poco negativo que nos dejaron a veces las lecturas en la escuela, ¿no? Ahí no hay nada, no hay obligación, no hay castigo, no hay notas, solo es hablar a gusto Y creo que a mucha gente le está sirviendo para perder el miedo a hablar de libros.
A los autores también, ¿eh? Porque tú, fíjate que tú, cuando tú vas a dar un taller de literatura vas a explicar cómo se escribe. Cuando tú vas al club de lectura vas a que te digan lo que has escrito, en cierto sentido, ¿no?
Sí,
porque las lecturas del libro te añaden cosas al libro que a veces te sorprenden.
Que tú no te has dado cuenta.
Sí, pero piensas, sí, ¿no? Bueno, como esta señora me lo está diciendo de manera muy razonada, inteligente, seguro que está ahí porque si no había ballena blanca no la podía haber visto, ¿no? Entonces es muy interesante desde el punto de vista del autor, muchísimo, es un aprendizaje tremendo.
Oye, y hablando de Boom, Rosa, en tu caso, que coordinas tres clubes de lectura, los tres de novela negra.
Uh-huh. Sí, además de diferente enfoque, porque en uno estamos leyendo clásicos y en el otro, que lo hemos llamado Kilómetro Cero, todo autores del territorio español, para darlos a conocer más. Y bueno, ya el éxito ha sido tal que hemos tenido que abrir un grupo más porque no cabía la gente. Así que se juntan lo que se suele decir dos booms, pero bueno, que yo creo que ya no son booms, ya son tanto la novela negra como los clubes de lectura, esto ya se queda, esto no es una fase, ya. Esto no es una moda.
Ha venido para quedarse.
Sí, es que además yo creo que eso es una de las grandes virtudes también de los clubes de lectura, que amplían muchísimo lo que lee la gente, ¿no? Uno está acostumbrado a leer un tipo de cosas y tal, y de repente en el club de lectura de repente te hacen leer esto, te hacen leer esto otro, y vas conociendo de repente en novela negra, si ese es tu foco, o en otro tipo de, o en un club más abierto, pues de otro tipo de cosas. Pero aprendes a leer muchísimas cosas que si no leerías, y eso me parece también muy importante.
Eso es muy bonito.
Comentaba antes algo, Rosa, que creo que hemos hablado ya alguna vez, que es el hecho de que hay muchísimas más mujeres, y quería saber, Rocío y Juan, si en los vuestros pasa lo mismo y qué creéis que es la explicación para esto.
Sí, en nuestro caso, por ejemplo, en la Anónima Librería tenemos dos clubes que se reúnen fijos una vez al mes, y luego este año hemos empezado a hacer otro más abierto al mes, porque tenemos una lista de espera interminable y es imposible dar cabida a todo el mundo en esos dos grupos fijos, y sí, son mayoritariamente mujeres. De hecho,